Voy a invitarles, hermanos, a que nos pongamos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 26 al 34. Así puede cambiar su vida. Así puede cambiar su vida. Capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 26 al 34. Y vamos a leer cada uno de nosotros un versículo. Bueno, voy a leer yo el 16. Ustedes, por favor, se unen conmigo en el 17, y así vamos a leer, 26 hasta el 34. Capítulo 16, yo leo el 26, ustedes el 27, y terminamos todos en el 34. Así puede cambiar su vida, dice el Señor en su palabra. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Todos en el 27. Sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Yo leo el 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Señor, queremos darte gracias en esta mañana por leer tu palabra. Es mi oración y es mi deseo, porque ninguno de nosotros los que estamos acá en esta iglesia escuchando ahora esta porción de tu palabra, así como también todos aquellos que nos escuchan en diferentes partes del mundo, que no tengan que llegar a una etapa en sus vidas, a un momento en sus vidas, a un incidente, a un accidente que cambie sus vidas radicalmente para fatalidad, sino que nuestras vidas cambien para bien, que podamos contar, que podamos ser testigos, que podamos ser protagonistas de todo el bien que tú quieres hacernos a nosotros. Mi Dios, oro con todo el corazón porque tu palabra nos regrese a ti vacía y que nos hables a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y por su pronto retorno en gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hermanos, la porción bíblica que recién nosotros acabamos de leer, en realidad digo porción porque no es todo el relato. Ya voy a tratar la manera, al final del sermón, a tratar la manera de resumir, de recopilar, de sintetizar todo el evento. Pero la porción bíblica que acabamos nosotros de leer es una de esas porciones que narran las tantas historias de la Biblia que están plasmadas en la palabra del Señor, con un final agradable, con un final bonito, con un final de dicha, con un final de alegría. No así como hay y han habido eventos tanto con personajes de la Biblia como situaciones que se han dado en la vida de cada uno de nosotros, que hemos tenido que ser llevados, conducidos y muchas veces hasta arrastrados a que pase algo en la vida de nosotros y nuestras vidas de una forma abrupta, de una forma repentina, de una forma inesperada. La vida de nosotros cambia y cambia para siempre. Por eso que el mensaje de esta mañana yo quisiera pedirle que usted me lo pueda interpretar y lo pueda entender, y tratemos la manera de ser ese tipo de personas que vamos a experimentar ese cambio en nuestra vida de una forma agradable. Hace 3 semanas yo recibía una llamada de unos amigos, y por respeto a ellos yo no voy a mencionar el incidente, pero recibí una llamada donde me explicaban que había sucedido un accidente con un miembro de una familia allá en Guatemala. A raíz de eso, hace 3 semanas, el Señor puso en mi corazón hacer un sermón para este domingo, por una frase que me dijo el papá, miembro de familia, pues la cabeza del hogar, de esta familia que tuvo que ser visitada por una tragedia. Y me dijo una frase: la vida de nosotros, Carlitos, ha cambiado. Ya no es la misma, la vida de nosotros ha cambiado para siempre después de esta tragedia, y ha cambiado de una forma muy trágica y muy dolorosa. Entonces, retomando yo estas palabras y conociendo que soy pastor de un hermoso grupo de nuestra iglesia, con personas que han tenido que también saborear, que han tenido que también venir y sentir lo que es la tragedia, y que sus vidas a partir de ese momento es un parteaguas, y su vida cambia radicalmente y su vida nunca más volverá a ser igual. Me apena mucho y me aterra llegar a pensar que algunos de nosotros tengamos que pasar por una situación como esa, y que nuestra vida se vea suspendida, que nuestros planes se vean truncados, que los deseos y los anhelos de nuestro corazón se vean desvanecidos y no se concreten, y nunca más lleguemos nosotros a poder realizarlos. Es por eso que el texto que hemos tomado dice que vino de repente un terremoto. Como puede venir de repente a la vida suya algo inesperado, algo que usted no tiene control, y algo que definitivamente su vida quedará marcada y quedará cambiada para el resto de su vida. En esta semana creo que se programa la venida o el estreno de la película de Superman. Y también he tenido que ver esto para ilustrarlo y dar como preámbulo, como marco de referencia, dar la introducción pues al sermón de esta mañana. Se viene otra vez a la cartelera cinematográfica el estreno de la película de Superman. Superman ya no será en ningún momento ese personaje, ya no será protagonizado por el que lo hizo famoso en los últimos años, el señor Christopher Reeves. Christopher Reeves, usted sabe, su vida fue suspendida, su vida fue truncada, su vida fue prácticamente cambiada en una mañana como cualquier mañana de alguno de nosotros. Esa mañana él era muy aficionado a la equitación, le gustaba mucho montar a caballo, y sale como cualquier mañana, como cualquiera de nosotros. Salimos, montamos al caballo, un accidente, me quiebro la cervical, quedo paralítico para toda la vida. Esto le pasó al protagonista de Superman. Toda la vida hemos conocido el defensor del mundo, de la tierra, aquel que tenía que echarse sus viajecitos allá al exterior, a ese mundo telestial, y tener que ir a agarrar la energía por medio de la kriptonita para poderse llenar de fuerza y descender aquí a la tierra y defender. Estaba a punto de descarrilarse un tren y él se ponía en las líneas y el tren pasaba encima de la espalda y de las piernas y de la cabeza y de todas las partes que tiene la espalda de Superman, y salvaba a la humanidad. La vida de los Estados Unidos cambió después del 9-11. La vida de este país, como la vida de muchos, cambió después de ese acto terrorista. Cosa que estaba en fragmentos de segundo, fracciones de segundo, de minuto, la vida se ve suspendida. No mucho me gustó ver a esa imagen que toda la vida la dio como un héroe. No mucho me gustó ver la vida de Superman cuando Oprah, cuando otros talk shows invitaron pues a Christopher Reeves venir en su silla de ruedas eléctrica, y después de haber tenido usted una imagen tan bonita, tan masculina, tan varonil, tan heroica, verlo en esta condición, uno dice, bueno, si a este hombre le pasó algo como le sucedió, y este hombre haber tenido, estoy seguro que haber tenido todos los recursos humanos, ha de haber tenido los mejores asesores de sus amigos para recomendarle los mejores médicos en el mundo. Y quiero explicarle esto: cuando Dios no quiere obrar y cuando Dios no tiene participación, no hay médico en el mundo que pueda arreglarlo. No se trata de que voy a ir con otro mejor médico, no se trata de que voy a ir con... Y cuando Dios no interviene, no creo yo que Superman no haya tenido, que Christopher Reeves no haya tenido a su alcance ir a ver los mejores médicos, a ver a los mejores traumatólogos, a ver a los mejores cirujanos para poder hacer una reconstrucción en la cervical, en la columna vertebral de este hombre. Y verlo
después de que le tuvieron que hacer una traqueostomía para darle un poco más de oxígeno y terapia y todo esto, un trapo, pues un guiñapo. Y yo digo, bueno, si este hombre que estuvo en la cima, estuvo pues en la cúspide del cine, el ser el protagonista de esta serie de televisión y también del cine, ve truncada su vida, ve interrumpida su vida, digo, bueno, ¿y nosotros? ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué es lo que tiene que suceder para que en alguno de nosotros que ahora enfrentamos la vida con tanto ahínco, ahora que enfrentamos la vida con tantos deseos, ahora que vemos la vida de una perspectiva realmente diferente, ahora que hemos hecho todo lo posible, tenemos planes, tenemos ilusiones, tenemos deseos, tenemos anhelos, y que de la noche a la mañana los planes que tenemos se tengan que ver suspendidos y se tengan que ver truncados por una situación como esta? Y tu vida cambia. Tu vida cambia para siempre. Lo que me dijo este amigo, me dice, Carlito, amigo, la vida no será igual para nosotros. La vida nuestra ha cambiado literalmente y ha cambiado para siempre. Y no hay nada que podamos hacer para recuperar nosotros para que todo vuelva a la normalidad. La vida de muchos han cambiado con un loteriazo. Hay personas que han jugado, o probablemente un chiripazo, o un toque de suerte, no sé cómo llamarle. Pero la vida de muchas personas se ha cambiado pues con un loteriazo. Imagina usted que llega a su vida $2,000,000. Usted no sería el mismo cristiano que es ahora. ¿Por qué? Porque no somos personas que tenemos la capacidad para manejar la fortuna, para manejar la dicha, para manejar la bonanza, para manejar nosotros la libertad económica. Somos personas que con cualquier cosa nos enfermamos, no somos estables. No somos personas que por convicciones, no somos personas que vamos a mantener nuestra creencia y nuestra fe en Jesucristo, porque claro, ahora todo debe de regirse por la cantidad de dólares que yo tengo guardados. Una de las novelas que en realidad llegan a fotografiar la realidad de nosotros es aquella novela de hace muchos años donde, por medio de un loteriazo, se hizo famoso y riquísimo Huicho Domínguez. Y la vida de Huicho Domínguez cambió. Ya no era el mismo del barrio, ya no era... No. Sí, Huicho Domínguez, sus limusinas y por acá y por allá, y las joyas y el oro, y el glamour y la champaña, y los viajes y el jet. O sea, la novela es producto de algo que en realidad se vive en la realidad. La imaginación y la creatividad de los productores, de los escritores, está basada pues en situaciones que tienen que verse en la vida diaria. ¿Se ha hecho usted una pregunta? ¿Con qué tiene que cambiar? ¿Con qué tiene que verse suspendida? ¿Con qué tiene que verse interrumpida la vida que usted lleva en la actualidad? La vida de muchos de nosotros, desafortunadamente, ha tenido que ser así truncada, cambiada, por actos de desgracia, por actos de tragedia, de miseria y de dolor. No así aquellos que han tenido la dicha, la fortuna de que sus vidas han sido encarriladas, sus vidas han sido cambiadas, después, claro, de una tragedia, han entendido y han sacado lo mejor, y sus vidas han cambiado para mejor, sus vidas han cambiado para lo máximo. La vida de ellos, de sus familiares, de la gente que los conoce, se ve también afectado para bien por un cambio que sucedió. Ahora, déjeme explicarle, le voy a dar el orden del mensaje de esta mañana. Voy a ver en primer lugar tres ejemplos de vidas que pueden ser interrumpidas, haber estado en la cima, haber estado en la cúspide, y que tu vida pueda quedar suspendida y acabada para siempre. Pero por último, voy a explicarte que no necesariamente la vida nuestra tiene que ser interrumpida por una desgracia para seguir viviendo en desgracia y prolongar mi miseria, sino que tomar este cambio y cambiarlo para bien. Ve usted conmigo en el libro, por favor, de Génesis, en el primer libro de la Biblia. Vea conmigo Génesis capítulo 4, versículo 1 al versículo 10. Deme la oportunidad de leer el texto para que usted esté familiarizado y se va a dar cuenta cómo cambia la vida de una persona por un ataque de celos. A veces nosotros, no necesariamente un terremoto, no necesariamente un huracán, aquí como Katrina, no necesariamente un acto terrorista en Nueva York, no. Hay muchas situaciones que en la vida se pueden dar en nosotros que pueden ser utilizados para conducirnos a que nuestra vida se vea totalmente afectada. Ahora, un ataque de celos. Miren lo que dice capítulo 4, 1 al 10. Se lo voy a leer yo. Y dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, le voy a decir una cosa. Un ataque de celos. Mire, un momento de no saber gobernar tus emociones. Un momento en que se te chispotea. Un momento de ira, de coraje. Que te ves forzado muchas veces, no obligado, pero te ves forzado a decir algo o a hacer algo que después tendrás que arrepentirte y ahora tener que vivir las consecuencias. Caín no entendía, no miraba bien la vida. O sea, él miraba la vida subjetivamente. Él no apreciaba en realidad lo que estaba pasando. Claro, no supo gobernar sus emociones, no supo controlar él sus pasiones, y sus pasiones llegaron a terminar a controlándolo a él. ¿Qué es lo que hace? Mire todo el panorama. Ubíquese usted en la vida de Caín, el hijo de una familia preferida por Dios, el hijo de una familia que eran los escogidos, los privilegiados de Dios, el hijo de una familia que lo tenía todo. Adán y Eva eran los administradores del huerto del Edén. Tenían Adán y Eva a su cargo el paraíso. Caín, hermano de un muchacho de un temperamento distinto al de él. Este hombre no se dio cuenta que por un acto de celos echó a perder absolutamente todo. ¿Qué echó a perder? Echó a perder a que Dios tuviera, fíjese esto, ya prácticamente había cometido, sus padres habían cometido el error de haber tomado del fruto del bien y del mal. Perfecto. Pero estaban todavía ellos ahí y ahora aparece la oportunidad de reivindicarse. ¿Qué hace? La decisión de una persona. Fíjese, pierden sus padres la oportunidad de estar en el huerto. Mata a su hermano y priva a su hermano de la vida de una forma salvaje, de una forma así, de una forma canibalesca. Y no solamente esto, que él, creyendo que podía quedarse con todo, también se quedó sin nada, porque Dios vino y lo expulsó del huerto. Mire cómo son las cosas, para que usted se dé cuenta que un acto de impotencia, un acto de no saber gobernar nuestras emociones y nuestros sentimientos, nos pueden a nosotros echar a perder absolutamente todo. Quiere decir que ahora mi padre y mi madre no tienen el huerto del Edén. Quiere decir que a mi hermano lo he matado y también yo tengo que pagar la consecuencia porque Dios me ha expulsado del huerto. Mire cómo cambia su vida. En un momento de ira, en un momento de no saberse gobernar, él echó a perder absolutamente todo, como muchos de nosotros. Echamos a perder una buena relación, echamos a perder una buena amistad, echamos a perder nosotros todo lo que hemos planeado, todo lo que hemos anhelado, todo lo que hemos deseado, por un momento de ira. Claro, estoy seguro que Adán y Eva, Caín y Abel no son los únicos que se vieron afectados, porque también por actitudes como estas se ha visto afectada la vida de muchos de nosotros. Él no se supo dominar. Fue víctima de sus emociones. No se dio cuenta que pudo haber compartido el huerto de Edén con su hermano para siempre, como era el plan de Dios. Usted sabe lo que se está dando ahorita en la política mexicana. Un acto de convocatoria. Aquí yo tengo la oportunidad de hacerlo. No estoy en el territorio mexicano y tengo la oportunidad para hablar de esto. Pero he escuchado todas las versiones y todas las opiniones de los analistas políticos. Y dice que una actitud de arrogancia y una actitud de soberbia y una actitud de no aceptación de parte del candidato Andrés Manuel López Obrador está haciendo que él eche a perder todo lo que logró en las urnas. Él debería de quedarse callado, de aceptar por uno, por 250,000 o por 500,000 votos que se perdió. Porque hay una gran probabilidad que dentro de 6 años, si él se queda callado, si él se mantiene humilde, si él se mantiene en sus casillas, hay una gran oportunidad que el pueblo pueda revertir de una forma magistral la victoria que él quiso tener y que él quiere aferrarse a tenerla ahora. ¿Te das cuenta cómo puede arruinar el panorama? Él está viendo sus intereses. Él está viendo nada más el derecho, lo recto de su nariz. Él está afectando la estabilidad social en México. Él está coaccionando, está provocando a que la gente se levante. Con esa forma tan exasperada de ser, tan iracundo, tan incisivo, tan ofensivo. Llamar traidor al presidente de la República, por favor, hombre. Yo hubiera querido que en otros tiempos, en los tiempos de Díaz Ordaz, lo hubiera dicho, Esa es una de las grandes desventajas de la democracia, ¿sabe? Que hay un montón de léperos y un montón de desfasados pueden decir, eso no es libertad, eso es libertinaje. Ahora, vea conmigo, por favor, otro caso. Vea, por favor, en el libro de los jueces, capítulo 2, versículos 6 al 15. Le voy a explicar dónde está el libro de los jueces. Si usted se ubica en su Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces. Es el séptimo libro de la Biblia. En el libro de Jueces, capítulo 2, versículo, fíjese, 6 al 15. El texto comprende del 6 al 15. Pero yo solamente quiero leer del 1 al 6 y luego dar un brinquito al versículo 15. Le voy a explicar cómo pueden cambiar las cosas. Una mala decisión, ahora, de parte nuestra, puede repercutir en nuestros hijos. Y le voy a explicar esto. Capítulo 2 del libro de los jueces, versículo 1 al 6. Se lo voy a leer. El ángel de Jehová, jueces capítulo 2, versículo 6. Ok. Vea conmigo, 2:6 en adelante. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Ahora, tenga conmigo el brinquito al versículo 15. Esa decisión de esa nueva generación de no conocer a Dios, mire en lo que repercute, dice el 15, porque dondequiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Hermanos, quiero por favor que mida, y le digo esto, hoy hablo como padre, olvídese del pastorado, de mi oficio y de mi profesión o de mi compromiso que tengo como pastor. Voy a hablar como padre. A mí me aterra llegar a pensar algo, y me afligiría en tremenda manera y me llegara yo a autocalificar como un pastor frustrado y como un pastor fracasado si los hijos de mis hijos no llegaran a conocer a Dios. Quiere decir que yo no hice un buen trabajo como padre. Me aterra, pero de la forma más violenta, tener que llegar a pensar que una generación después de la mía tenga que levantarse sin el conocimiento de Dios. Tengo dos hijos, uno de 19 años, uno de 16 años. No me preocupa si mis hijos se van a casar con buenas muchachas de familia, que esa es la gran predilección y el gran deseo de muchos. No le veo yo por qué tiene que ser así. No me importa si son de familia, si son personas que puedan tener recursos. Es lo que menos me pone a mí en pensar. Me preocupa más y me aterra que mis hijos en el futuro tengan que seleccionar a la compañera de su vida, a las compañeras en su matrimonio, a dos mujeres, a dos jovencitas que no creen lo que ellos creen. Porque entonces eso me va a conducir a entender que yo voy a ser abuelo de unos niños que no van a conocer a Dios. Que mis hijos no van a tener la habilidad, que no van a tener el garbo, que no van a tener la autoridad moral para poder transmitir la fe que su padre les ha transmitido a ellos, y ellos no van a tener esa autoridad moral para transmitírsela a su esposa y a los hijos y a los hijos de sus hijos. Y me voy a llevar eso con una carga, y me voy a llevar eso con una culpa, y me voy a llevar eso y me voy a autocalificar aunque nadie me lo diga, yo lo voy a entender y me lo merezco. Que terminé siendo un pastor frustrado y terminó siendo un pastor fracasado porque los hijos de mis hijos no conocen de Dios. A mí me aterra cuando yo llego a ver aquí el versículo 10 que dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho Israel. El inicio, y cuidado con esto, hermanos, el inicio de ese enfriamiento espiritual en sus vidas puede repercutir en la vida de los hijos de sus hijos. Por eso que, por favor, piense mil veces. Cuando usted tome una decisión, no se trata de apartarse de la iglesia. Todo lo que esto conlleva, todo esto lo que involucra el apartarse de la iglesia, el enfriarse espiritualmente, en agarrar a su esposo o a su esposa y a sus hijos y llevárselos. Esa idea y esa excusa barata, cobarde, pusilánime de decir: pues vamos a buscar otra iglesia que sea mejor. Mire, ¿sabe una cosa? Lo hemos dicho. No hay una iglesia perfecta. No la va a encontrar. Porque el hombre, en el momento que existe un ser humano en cualquier organización del mundo, sea cristiana o secular, existe la imperfección. Usted no la va a encontrar. Y claro, probablemente ofendido, probablemente ofendida, o se ha dado aludida por algo, agarra a su familia y se la lleva. Y poco a poco se va a ir enfriando. Si en una iglesia donde este pastor que usted tiene al frente es un pastor incisivo, donde sabe los cultos que usted viene, sabe los cultos que usted no viene, donde sabe la indiferencia con que usted ve las cosas de la iglesia, si usted aún así lo toma con toda frialdad, irse a otra iglesia donde usted será un número, irse a otra iglesia donde usted será un espectador, usted ya no tendrá aquella forma tan incisiva o aquel acoso que el pastor ejerce sobre usted. En cierta forma, usted debe de sentirse agradecido que su pastor se preocupa, su pastor le pregunta, o su pastor, en cierta forma, le reclama por qué no vino al culto. He optado muchas veces por no decir nada porque muchas veces nos molestamos, muchas veces contestamos de una forma que no tenemos que contestar, cuando usted mismo no se ha dado cuenta que en realidad ha sido una preocupación, ¿por qué no viniste a la iglesia? Porque puedo empezar yo a estar pasando ese síndrome, o puede estar llegando o acercándose a mi vida un cierto resfrío espiritual. Me he empezado a enfriar, he empezado a quejarme de todo el sistema. El pastor está mal, Dios está mal, Cristo está mal, la cruz está mal, los clavos están mal de la cruz, todo está mal. Entonces, claro, tomo la decisión, me aparto, me enfrío, ¿y qué es lo que sucede? Y empieza a prolongarse mi indiferencia, empieza a prolongarse mi enfriamiento, y luego mis hijos han crecido, y mis hijos han visto, y mis hijos han escuchado lo que yo como padre de familia he dicho. Y claro, mis hijos me han tenido que seguir, me van a donde yo voy, yo soy el padre de familia, yo soy la mamá la que he tomado la decisión. Pero se da cuenta lo que una decisión tan así en la carrera, tan alocada, el daño tan profundo, es letal. Usted va a pulverizar, usted va a fulminar a su familia. ¿Qué va a suceder? Que su hija y sus hijos crezcan sin el temor de Dios. Ahora no hay obligación por qué ir a la iglesia. Ahora no tenemos por qué estar nosotros en los cultos de la tarde. No tenemos, vamos a buscar. ¿Sabe una, le voy a decir una cosa? Mire, me llena de tanta risa. Me llena, pero de tanta risa. que una persona dice que tenía vacaciones y no está de vacaciones, Beto, porque el viernes estuvo en otra iglesia. ¿Para qué vayas haciendo tu lista de 23? ¿Está de vacaciones y no vienen los cultos? ¿Es esa la persona que vas a tomar en cuenta para tu ministerio? Piénsalo. Haz la lista de los seleccionados que tienes. Usted sabe que hay personas que dicen que mejor nos vamos a... Mire, yo le recomiendo una cosa. Si a usted le gusta ser un cristiano de 25 centavos, flojo, váyanse a la First Baptist, hombre. Se lo recomiendo. Hay solo un culto de la semana. Hay solo un culto de la semana. Y ahí ponen un tonel o un barril y ahí usted puede echando los diezmos y los sobrecitos. Y ahí no lo molesta. Ahí no hay culto en la noche. Ahí no hay culto el miércoles. Ahí no hay evangelismo. Ahí no hay viajes misioneros. Ahí no hay nada, hombre. Si eso es lo que le gusta, vaya, hombre. Y hay otras iglesias buenísimas. Día de la Madre en la tarde, cancelan los cultos. Día de Resurrección en la tarde, cancelan los cultos. Día del Padre también. Vaya, hombre. Se va a recordar de este pastor insistente, de este pastor incisivo, de este cuchito de palo que ha tenido estos años, oye. Se va a recordar hoy. Este es el mero peje hoy. De veras, se va a recordar de eso. Cuando sus hijos crezcan y estén lejos y lejos y lejos de una realidad que toda la vida nosotros dijimos, no queremos que nazca una generación de nuestros hijos que no conozcan a Dios. Yo sé que para mis hijos es cansado. Entonces yo tengo que ser hasta cierto modo flexible. No tienen la obligación de ir el jueves ellos a Matamoros. Eso ya es un ministerio extracurricular mío. Mi esposa y yo somos los que vamos para allá. Pero pregúntele, hable con mis hijos. La guerra más grande en mi casa es, tienen que venir a los cultos. No pueden gozar de los beneficios que Dios nos da y quedarse en su casa. Aunque vengan y se sienten y escuchen o no escuchen, aquí tienen que estar en los cultos de su iglesia. Cualquier cosa se les pasa por alto, no pueden venir, dejar de venir a los cultos, para nada. Porque no quiero ser yo el abuelo de unos niños que no conocen a Dios. No quiero yo ser el suegro de dos nueras que no conocen a Cristo. No quiero yo entender que va a nacer una generación debajo de la cúpula, debajo de la atmósfera que he predicado por los últimos años, y que mis nietos y los hijos de mis nietos no conocen de Cristo. Me moriría con una carga y con una culpa tremenda. Y tendrían toda la razón mis críticos en criticarme y decir, murió o se fue y fue un pastor fracasado y fue un pastor frustrado. Tienen toda la razón y se lo aceptaría. Miren lo que va a pasar con sus hijos en el versículo 15. Por donde quiera que salían, no le va a salir nada bueno. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos. ¿Para qué dice? Usted sabe. Ay, mijito mío, te quiero tanto. Si verdaderamente ama a sus hijos, póngalos en el camino del Señor. Si verdaderamente usted desea lo mejor para sus hijos, encarrílelos, por favor, a las cosas del Señor. Todo le salía contra como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Pero esté conmigo, por favor, en el segundo libro de Crónicas. Le voy a decir por dónde está Crónicas. Usted solamente sígame. Nos habíamos quedado en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. No se pierde, es bien sencillo. Solamente siga pasando las páginas de su Biblia antes de Esdras, Nehemías, Esther. Venga conmigo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 1 al 5. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 1 al 5. ¿Cómo puede cambiar mi vida? Mi vida puede cambiar de un momento para otro de haber sido víctima de un ataque de celos como le pasó a Caín. Se echa a perder la familia, los padres están expulsados, este muchacho viene y mata a su hermano, este muchacho es expulsado del huerto. Y llega a ser maldecido por Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es cómo puede cambiar mi vida para siempre? El dejar que enfriarme yo vaya esto convirtiendo mi corazón en un témpano, en una caja, en algo que es demasiado frío, que ya nada, nada lo puede hacer dócil ni sensible. transmitir esto a mis hijos y que se levante una generación que no conoce a Dios y que todas estas cosas vengan como fatalidad. Otra cosa, la vida del rey Usías cambió radicalmente porque no supo manejar la prosperidad. El día miércoles en la noche predicábamos nosotros: cuando empiecen a llegar las bendiciones a su vida, no se sorprenda, Dios ha comenzado a bendecir, Dios ha escuchado su oración, Dios ha visto su aflicción, Dios ha empezado a hacer lugar y ha dicho: haz por favor lugar, haz por favor un montón de containers, de barrilitos, porque voy a empezar a bendecirte como nunca lo había hecho en la vida. Cuidado con empezar a recibir a manos llenas del Señor y no saber gobernar y no saber administrar las bendiciones de Dios. Se lo voy, mire, si este rey, que estaba rodeado de asesores, y para haber sido rey tenía que haber sido una persona superior académicamente, intelectualmente, que cualquier otra persona promedio, no vaya a pensar que usted es la excepción. Mire lo que dice el segundo libro de Reyes, el segundo libro de Crónicas, perdón, capítulo 26. Se lo voy a leer. Entonces, todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá, después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, ¿qué fue lo que hizo Dios? ¡Lo prosperó! Si es lo que decíamos el día miércoles. Hermanos, a veces, y con todo respeto mencionamos, a veces arrinconamos a Dios. Dios no tiene otra alternativa. Tú te mantienes y con tus convicciones, y haces a tiempo y afuera de tiempo, y eres ecuánime contigo mismo, eres congruente con lo que dices y con lo que haces. Y Dios dice: pues que tengo otra, no tengo otra opción más que bendecir a este hombre, más que bendecir a esta mujer, más que bendecir a esta familia. O sea, me han demostrado lealtad, me han demostrado fidelidad, han sido constantes. Ah, pues ya no puedo sostener todo esto, se los voy a dar. ¿Qué es lo que pasa? Y cuando empiezan a venir y a caer 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 y a venir y a venir y a deshojarse todo el plan de Dios, nos enfermamos, nos enajenamos, nos chiflamos y empezamos a perder el piso y empezamos a levitar y empezamos a creer que es por nuestra habilidad que las cosas nos están yendo bien. Este rey un día lo pensó. Se lo voy a explicar por qué. Vea usted conmigo, por favor, en el versículo 16. Mire lo que dice en el 26:16. Mire lo que pasó con este rey. Por eso digo, su vida puede cambiar radicalmente. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Le voy a decir una cosa, ¿qué fue lo que pasó? Se enfermó, asumió un oficio que no le correspondía. Se acerca con él el sacerdote, se acercan a él 80 predicadores, 80 sacerdotes, a decirle al rey Usías: Usías, estás mal. Usías, no te compete a ti hacer este sacrificio. Es cierto que tú eres el rey, pero esto es un oficio solamente para los de la casta sacerdotal, los de la línea, los de la tribu, los de la casa de Leví. Tú no puedes hacer qué. Nos embrutecemos, nos enfermamos, el poder corrompe, el poder arruina a toda persona. Lo que nunca hemos tenido, con poco que tengamos, nos enferma, nos arruina. Y esto le pasó a este rey. Pero mire qué final más triste en el versículo 21. Qué triste, oye, dice el 21. Oiga, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa, ¿cómo dice? Apartada. Por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Y echó a perder todo. Lo arruinó. Pisoteó. Él había vivido, ¿sabe usted cuántos años había gobernado? 52 años. En un palacio. teniendo todo bajo su control, teniendo un séquito de seguidores, lo que él quería, lo que él deseaba, lo que él anhelaba, lo tenía. Pero un día se enfermó, y su enfermedad no fue de lepra, se enfermó de su ego, de su orgullo, y comenzó a hacer cosas que no tenía que hacer. El poder lo enfermó, y por haber tomado el incensario le aparece lepra, y después de haber aparecido lepra es excluido de la casa de Jehová, echado fuera, y ahora tener que vivir apartado por el resto de su vida hasta que muriera. ¿Se da cuenta que su vida puede cambiar abruptamente? No se necesita un acto terrorista. No se necesita tener que irnos a la guerra y mi vida cambió desde ahora porque me tuvieron que amputar las piernas los soldados que vienen de Irak. Mi vida cambió desde que me metieron un balazo, mi vida cambió desde que me despidieron del trabajo, mi vida cambió desde que perdí mi matrimonio, mi vida cambió desde que me fui de mi casa. No. La vida de nosotros puede cambiar en un momento, cuando no medimos, cuando no nos ubicamos, y puede ser fatal. Y voy a decir una cosa, estas pérdidas se convierten muchas veces irreversibles, no las puede volver a recuperar. No así. Venga conmigo hoy en el libro de los Hechos, y con esto empezamos a terminar. Qué diferente, ¿no? Qué diferente cuando su vida cambia para bien. Hechos capítulo 16, versículo 26 al 34. Qué diferente. Por eso he tenido que narrar, en primer lugar, lo fatal, aquí podemos hacer una serie, como lo hicimos aquella vez, del abecedario de nuestras vidas, una serie de 10 sermones más, para que usted vea la vida, cómo termina, de una persona que cambia de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Un momento, ¿no voy? ¿Cómo que no vas? Le dijo Dios a Jonás. ¿Que no voy? Vení, papá. ¡Pum! En la barriga del pez. Salí de ahí, pues, 3 días. Mire, y le puedo mencionar la vida de muchísimos personajes, de países, y le puedo mencionar de tribus, y de reinos, y de gobiernos, que cambió abruptamente, para mal. Pero este pasaje del carcelero, usted sabe, el apóstol Pablo inicia su viaje, segundo viaje misionero, toma a Silas como compañero, llegan a la primera provincia de Europa a predicar el Evangelio, llegan a Filipos, van a la orilla del río, predican el Evangelio, se convierte una mujer, después de la conversión de una mujer, aparece una señora por ahí endemoniada que empezó a echar cosas y decir cosas en contra de Pablo y pestes y todo, y meten a Pablo y a Silas a la cárcel. Y una vez que estaban en la cárcel, ellos no se agüitaron para nada. Me recuerdo que decía el doctor José Rivas, gran predicador tejano, tremendo para el griego, impresionante el hombre este. Y él usó esta metáfora, empezó a alegorizar y dice, bueno, dice, como la música, los ritmos musicales hacen que todos nosotros sepamos o no sepamos de música, venemos el piecito, ¿no? Y dice que mientras Pablo y Silas empezaron a cantarle al Señor, Dios empezó a deleitar y empieza a mover su pie, y el pie estaba sobre el globo terráqueo, y produce un terremoto, y se abren las puertas de todas las celdas, y se sueltan las cadenas de todos los reos, y el carcelero de Filipos, afligido porque tenía la obligación y la responsabilidad de guardar a estos reos, llega corriendo delante de Pablo y de Silas y dice, señores, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? No necesariamente de salvación del alma, que me salve yo, de que mis autoridades me pongan como responsable único y absoluto de lo que ha pasado en la cárcel. Y le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice la Biblia que esa noche él acepta a Cristo en su corazón, se va a su casa y trae al apóstol Pablo y a Silas y les empieza a predicar el Evangelio a todos los que estaban en su casa, a sus hijos, a su esposa, a sus cuñados, a su suegra, a su suegro, todo. Dice, y que todos en su casa, en el household, como le llaman en inglés, aceptaron a Cristo en su corazón. Esa misma noche, ellos mismos, ¿cómo son las cosas? El mismo carcelero que lo estaba cuidando, ahora empezó a curar las heridas de Pablo y de Silas. Esa misma noche se bautizaron. Esa misma noche, el mismo carcelero, que no era la obligación de él, sino era la obligación de la mujer, la ama de casa, traer la comida a la mesa donde estaban los siervos de Dios. Y él pone la mesa,
porque estaba contento de haber creído en Dios. Hermano, con mucho cariño y con todo respeto, no trato en ningún momento de amedrentar, de amenazar, no trato en ningún momento de asustar a nadie. Usted es un ser humano que tiene uso de razón y que usted puede tomar una decisión a la que usted más le convenga. Su vida puede ser suspendida en cualquier momento. Yo tengo proyectos, yo tengo planes, tengo objetivos, tengo metas, pero también entiendo que mi vida puede ser truncada y puede ser suspendida en cualquier momento. No quiero que mi vida cambie radicalmente para mal. Quiero que mi vida cambie radicalmente para bien. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, porque entendemos lo que tu palabra nos dice a través de la historia y de la vida de muchos de estos, que sus vidas se vieron afectadas por una tragedia para mal y de una forma irreversible. Pero también, Señor, hemos visto que al buscarte, al encontrarte y al tener ese encuentro maravilloso con Jesús, nuestra vida tiene la tremenda posibilidad y toda la garantía de cambiar para bien. Oro por este mi amigo y por su esposa, que todos los días lloran la muerte de su hija. Oro por los hermanos de mi iglesia, que saben que su vida fue así, tocada, dañada y cambiada para siempre. Tenemos la esperanza de que tú eres un Dios que todo lo hace nuevo, y queremos pedirte que seamos nosotros ahora los artífices de todas aquellas cosas nuevas que quieres hacer en nuestra vida. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, déjeme decirle que Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. No permita, no acepte que la vida le maltrate, ni que usted se convierta en una víctima de un daño que va a ser irreversible. Deje que Dios toque su vida y que cambie para bien y para el bien de muchos. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, repita conmigo esta oración adentro de su mente y dígale así al Señor: Señor Jesús, yo quiero en realidad que mi vida cambie y cambie para bien. No quiero vivir ya, sentirme perseguido, perseguida. No quiero más recordarme de lo que me hace y me provoca llorar. Quiero, Señor, ahora liberarme. Y quiero entender que ahora comienza mi vida contigo. Te recibo a partir de hoy y para siempre, en mi corazón, en el nombre de Jesús. Todo el mundo está orando, nadie le está viendo. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted ha repetido conmigo esta oración adentro de su mente, yo le voy a suplicar que donde se encuentra, levante su mano, por favor, ahí donde está, levante su mano. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Ahí donde está, levante su mano. Que Dios te bendiga, que Dios me le bendiga. Gloria a Dios, Dios me le bendiga, Dios me bendiga. Usted, hermano, usted venga, usted tráigale. Usted, alguien más, alguien más, alguien más en esta. Dios me le bendiga allá atrás, gloria al Señor. Alguien más, ahí donde está, alguien más. Hermano Héctor, ayuda ahí, por favor, mejor ayuda tú. Alguien más. Alguien más en esta mañana, ahí donde está. Alguien más, ahí donde está. Levante su mano. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de llevarse a Cristo en su corazón. Ahí donde está, levante su mano. Alguien más, ahí donde está, levante su mano. Padre, te damos gracias por tu palabra y te bendecimos con todo el corazón. Gracias por la oportunidad de estos dos hijos tuyos que pasan a tomar la decisión más importante de su vida. Que sus vidas cambien como han cambiado la de millones de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.